ese local y ojalá peleé la mitad, no, pero no puedo pelearme con nadie. Me peleé solamente con los electrodomésticos. Bueno, vamos a una nota, porque hay un libro que está buenísimo, pero además de que está buenísimo, tengo entendido que hay una historia magnífica de investigación. Porque uno puede escribir bien, uno puede hacer una tarea de investigación sobre algo cortito, pero hay gente que se dedicó a hacer un seguimiento tremendo de la selección argentina entre un mundial y el otro. Alejandro Turner es uno de los dos que escribió este libro, que se llama El Último Mundial, que se basaron en lo que pasó entre la Vuelta Olímpica de México y la final frustrada de Alemania. Y lo tenemos en línea. Alejandro, ¿cómo estás? Marcelo y Maximiliano te saludan. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, primero felicitarte porque sé que es un trabajo inmenso el que han hecho.
Bueno, gracias. Sí, la verdad que fue mucho laburo. Lo hicimos con Cune y también con Sandra y Agustín Martínez.
Ah, son más de dos.
Sí, son parte de nuestro equipo ya inseparables. Y fue un trabajo, te diría, de casi dos años de investigación, sobre todo de muchas entrevistas, como corresponde. Después, puesto de sentarse a escribir, yo más o menos.
Te estoy perdiendo. A ver, Alejandro, a ver si podemos... A ver, habla con... Decime algo ahora.
A ver.
Ahí me parece que está mejor. Bueno, contame, ¿en qué año empezaron a trabajar y qué es lo que los motivó a hacer precisamente a meterse bien en la cocina de la preparación del Mundial de Italia?
Mira, yo creo que básicamente la pregunta de acerca de por qué todos recordábamos tanto un mundial que no habíamos ganado. Me parece que no solo no hemos ganado, sino que además está así que un equipo que no jugó bien o que jugó pocas veces bien. Y sin embargo, nosotros recordábamos con mucho cariño, con mucha intensidad, a medida que íbamos preguntando, nos dábamos cuenta que mucha gente lo hacía. Y eso se comprobó en estos días, que se cumplieron los 30 años y la verdad que hubo un montón de recuerdos. Me parece que un poco el libro fue el intento de responder esa pregunta.
Sí.
Y entonces empezar con las protagonistas, también con muchos periodistas que siguieron de cerca el proceso y siguieron en Italia. Y además también ver que vos contás ese recorrido entre el 86 y el 90, contando además otras cosas, aún sin proponértelo, como es una transformación bastante importante, para decir de alguna manera, de la Argentina.
Claro, pues fue un periodo bravo de la Argentina. Ustedes agarraron, digamos, desde el final del periodo del alfonsinismo, el comienzo de Menem, todo eso agarraron.
Claro, sí, ahí en la introducción hacemos un recorrido, como decimos ahí, de un balcón a otro, ¿no? Del balcón del 86 al balcón del 90, y lo que contamos es eso. Si bien leer, no es un libro de política o de cultura, lo haces sin querer porque estás contando un poco el recorrido desde el final de lo que se llamó la primavera democrática,
claro,
al comienzo de la experiencia, una experiencia neoliberal bastante extensa, con todo lo que eso implica. Y eso también implicó transformaciones en el fútbol, digamos. Entonces no se deja de tomar nota de eso.
A ver,
eso nos interesó.
Discúlpame, Alejandro, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar y vamos a llamar de vuelta porque la nota me gusta mucho y no te puedo escuchar con la claridad que me gustaría. ¿Me das un minutito?
Dale.
Hacemos ese cambio, no sé, de célula, no sé cómo es que se llama, y vamos a seguir charlando con Alejandro Turner sobre el libro El Último Mundial. Es un libro que recoge esta actuación de la selección argentina, que es cierto, me parece que todos nos acordamos, personalmente, yo me acuerdo mucho más, y creo que le tengo mucho más cariño a esta selección que no ganó que a la del 86. A lo mejor porque tenemos un poquitito de un espíritu medio como tanguero que nos hace por ahí no siempre disfrutar del todo de los éxitos y a veces disfrutar o esta especie de nostalgia, ¿no? Francamente la selección del 90 con todo ese entorno, con el penal que históricamente quedará para la discusión, o la canción tan particular también, el entorno europeo me parece que también le dio una característica muy muy de mito, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir charlando. El libro, reitero, lo que nos contaba recién nuestro compañero, fue un laburo impresionante y, y bueno, ya nos va a contar cómo estuvieron trabajando. Bueno, Dani, cuando lo tengas, avísame. ¿Ya lo tenemos? ¿No lo tenemos todavía? ¿Sí? Ah, ya lo tenemos. Alejandro, ¿cómo estás? Ahí.
Hola, tanto tiempo.
Ahora sí, ahora te tengo. Bien, ojalá que funcionen las células. Bueno, porque se supone que por eso se llaman celulares, porque la célula no sé qué, y si cambiamos de célula se escucha mejor. Eso me lo dijeron una vez y yo me lo creí, porque le creo a los técnicos yo.
Pero claro, sí, sobre todo no podemos comprobar lo que nos dicen.
Claro, nosotros, sí. Si por ahí me dice que hay un angelito adentro, también tengo que creer.
Sí, sí.
Bueno, y recién estaba diciendo, nos gusta más el... Porque a mí me pasa eso, yo tengo por el Mundial 90 otros recuerdos comparado con el 86, como que me siento más cerca de ese. ¿Será porque somos tangueros y no puede terminar tan bien la historia?
Sí, primero yo creo que es difícil pensarlos como separados, ¿no? A mí cuando me dicen por qué a ese equipo lo fueron a festejar cuando perdió la final y al del 2014 no. Y lo primero que a mí se me ocurre es, bueno, porque buena parte de esos jugadores habían ganado un Mundial 4 años antes.
Sí.
Entonces es difícil pensar qué hubiera pasado si esos jugadores no fuera ese su primer Mundial en general, y no lo fue. Entonces, un poco pasa eso, es como el final de una historia que es larga, que es de 8 años, si querés. Pero también tiene eso, algo de lo que vos decís, por supuesto. Es un equipo que se vive todo el tiempo tropezando y levantándose, ¿no?
El gol de Cani, las atajadas del Goico, la otra quebradura, el Diego con el tobillo, eso es folclore.
Sí, está lleno de... Es un equipo lleno de contratiempos.
Sí,
¿no?
claro.
De lesiones, de jugar siempre muy de visitante, porque el clima en Italia contra Argentina era muy fuerte, de sufrir algunos fallos arbitrales bastante polémicos, y también de errores propios, de los que también se tiene que reponer, ¿no?
Claro.
Uno puede decir, bueno, el plantel estaba armado no de la mejor manera, a lo mejor, o no tenía las respuestas en el banco que tenía que tener, pero a todo eso se fue como reponiendo, un poco por suerte, como por ejemplo contra Brasil, porque ahí hay un poco de azar también.
Sí, claro.
Pero también por la verdad que tenían una voluntad y un corazón impresionante y una cabeza impresionante, digamos, también eran tipos muy inteligentes.
Alejandro,
desde Bilardo hasta el último jugador.
Sí, sí.
Alejandro, también siguieron el proceso entre un mundial y el otro.
Sí.
Bien, ahí hay un jugador clave que sale del Mundial 86 al Mundial 90 y que incluso se dice que hubo alguna discusión con Maradona, con Bilardo, que es Valdano.
Sí, mira, bueno.
¿En el libro contás algo de eso? ¿Sabés algo de eso que no sepamos todos sobre la salida de Valdano?
Hablamos con Valdano,
sí.
Por suerte, pudimos hablar con él. Y la verdad que la historia es una de esas historias de ese equipo, del Mundial 90, la de Valdano, porque él había dejado el fútbol hacía 3 años.
Claro.
Y además lo deja en el contexto de una enfermedad bastante complicada. Y Bilardo lo convence de volver. Bilardo no encontraba un 9 para esa selección. Además habían decidido no llamar a Ramón Díaz.
Exacto.
Por razones, por un lado futbolísticas que te explica, pero uno puede suponer también que por otras. Y entonces se aparecía en la figura de Valdano, y se lo cruza un par de veces, se lo cruza en una Copa América, y después termina de convencerlo en el casamiento de Maradona. En ese casamiento legendario que también contamos en el libro, porque está dentro de ese
la anécdota de Careca.
Claro, exactamente. Sí. El mismo casamiento donde lo manda a Ruggeri a velar al lado de Careca para que
lo tome
la altura, por si tenía que marcarlo en un posible partido. Mirá,
eso es genial.
Sí, esas cosas de Bilardo que están entre la genialidad y la demencia, ¿no? Es decir, ¿por qué está pensando en eso en este momento?
¿Y qué te dice Valdano de por qué él no llegó al Mundial?
Mira, lo primero que te dice es que él no quiere basarse en conspiraciones, y que no quiere enroscarse mucho con eso. Sí te dice que Bilardo no le dio una explicación muy detallada, que simplemente dice, me dijo, no te veo como 50 veces. Y él no quiere ir como más allá de eso. Y la verdad que los jugadores y los periodistas que están cerca también te lo dicen como que es algo que es difícil pensar que haya habido algo más allá de lo futbolístico. Lo que sí te puedo decir que fue un cimbronazo tremendo para el plantel, y que a Bilardo casi le cuesta una rebelión, porque la mayoría de los jugadores se entera ya saliendo para una gira que ellos tenían, la última gira que van a jugar con el Valencia y con Israel. Y Valdano se queda ya en la concentración, se queda solo con Justi, que es otro que está ahí tecleando para ver si se queda o no. Y creo que se despide solo de Ruggeri, que es el que compartía habitación con él. Claro. Y entonces en ese vuelo, parece que en ese vuelo a Valencia ardió Troya entre Bilardo y los jugadores, que no le aceptaban esa decisión. Y ahí estuvo a punto de quebrarse el grupo. Y después, bueno, lo autogestionaron, como te dice mismo Valdano, dice, ese grupo, ese equipo tenía una capacidad de autogestión del conflicto que yo nunca más vi. Así que eso, son cosas que van quedando ahí, que por supuesto que la hipótesis conspiranoica siempre es atractiva, claro. Pero yo creo que si hubiera algo de eso, Bilardo no lo hace volver a entrenarse después de dejar el fútbol.
Seguro.
Es como... es raro. Y sí, lo que sí estaba muy obsesionado él con el tema físico, Bilardo, ¿no? Con que sobre todo los delanteros iban a tener que dar una batalla campal físicamente. Algo de eso se vio realmente en el Mundial.
Porque además llevaba pocos delanteros, entonces quería que estuvieran...
Y llevaba muy pocos, claro. Sí.
Quería que estuvieran todos bien.
Sí, va. Algo.
Alejandro, tengo entendido también, tuvieron que hacer reportajes a personajes que ahora a la distancia son como entrañables y que tuvieron que ver con esos partidos de otros equipos, ¿no?
Sí, hablamos con los Vichik de Camerún, sí. Y con Breme, pero me parece, y con Mataos, uh-huh. Pero creo que el testimonio más jugoso ahí es hablamos con Aldo Serena, que sí. Es el porque erra el último penal.
Claro.
Que le ataja a Goico el último penal en Italia, y nos dice cosas bastante fuertes, nos sorprendió un poco.
¿Qué dice?
Y manda un poco en cana a sus compañeros y al técnico. Opa. Dice que él no estaba muy bien físicamente, por eso él entra después, uh-huh. Entra con el partido ya muy muy avanzado, y que termina pateando porque sus compañeros tenían miedo. Básicamente te dice eso, o sea, el miedo que tenía los jugadores de errar un penal en ese partido.
30 años después está enloquecido de bronca todavía.
30 años después, yo además pensaba, hay gente en Italia que se va a enterar ahora de eso. Claro. Es muy loco también.
El día del amigo dentro de poquito no lo van a invitar, ¿no?
Sí, no lo van, no van a dejar de invitar de un par de lugares. Sí.
¿Vos sabés, Alejandro, que el otro día hablábamos del Mundial 90 y Breme cuenta que en el partido que Argentina pierde en la final, él no era el designado para patear ese penal, sino que era Mataos, y que Mataos lo deja patear a él ese penal?
Ah, mirá.
Y que Rudy Boller, antes de patearlo, le dice al oído a Breme, si lo metés somos campeones, como para no meterle presión, nada más.
Claro, tranca, ¿no? Así, tranquilo.
Si lo metés somos campeones, le dijo. Patealo bueno,
tranquilo.
Patealo tranquilo, dijo.
Encima de Cochea venía a atajar.
Claro. Lo que hablábamos es que no llega a agarrar ese penal porque lo patea perfecto. Porque
lo patea muy bien.
Perfecto, si no lo alcanzaba.
Sí, impresionante eso, ¿no?
Debe ser el penal mejor pateado en la historia, qué sé yo, una cosa terrible.
Si atajaba ese penal de Goicochea, creo que sí. Estamos todavía...
Sería el presidente de la nación en este momento,
sí,
más
sí,
o menos.
Creo que sí.
¿Qué decían los africanos, che? ¿Qué impresión te dieron?
No, mirá, el hablamos con los dos, uno, yo no me acuerdo, Omar es el que hace el gol, uh-huh. Y el tipo te dice, yo salto 10 veces y... nunca alcanzo esa altura que alcancé ese día, o sea, nunca me sale ese cabezazo, nunca más cabeceé así, nunca más hice un gol así, y se fue el partido el día de mi vida.
Claro.
Y el otro, que es el que sale expulsado, porque recordemos que además cuando Argentina le hace el gol estaba jugando 11 contra 10. Uh-huh. Y bueno, él te sigue diciendo que fue mal expulsado. Lo cual, viendo el partido, de hoy volvimos a ver todos los partidos. Impresiona mucho lo que le pegaron a Argentina ese día.
Sí, me acuerdo de esa patada, le dio muchísimo. Una canigia, fue impresionante.
Sí. Vos pensás que a Maradona hace un promedio de entre 10 y 12 faltas por partido en ese mundial. Y algunas muy fuertes, muy graves, porque de hecho, él no es cierto que él llegue lesionado al mundial, llega muy bien físicamente.
Claro.
y el tobillo se lo rompen contra Camerún.
Sí, me da la impresión que ese quizás fue el último mundial. A lo mejor hubo otro después, pero a partir de esos mundiales después la cosa empezó a ser más liviana desde el punto de vista y se pudo empezar a jugar mejor, pero ese como que era el límite de la violencia, creo.
Sí, fue como un límite para muchas cosas, entre otras cosas para eso, para el tema de dejar pegar tanto. También acuérdate que después de ese mundial se cambia el reglamento y se prohíbe el pase atrás al arquero, también después de ese mundial. Fue un mundial bastante, bastante pobre en general, digamos.
Alejandro, ¿qué pudiste averiguar del famoso bidón de Branco?
Bueno, es una larga parte del libro, porque lo que hicimos ahí fue hablar con todos. O sea, que cada uno te contara qué pensaba o qué había visto. Y la verdad, lo que salta ahí es, lo que a mí primero me llama la atención, es cómo se instaló la certeza de que eso pasó, cuando el único que dijo que eso pasó fue Maradona.
Claro, en un programa con Fantino lo cuenta.
En un programa con Fantino, en un contexto particular, además en un momento estaba muy peleado con Bilardo.
Sí, me parece que exagera un poco Maradona en esa entrevista, sí.
Sí, es raro, ¿no? Porque después no hay ni un jugador te lo reconoce. Lo que sí, por supuesto, algunos te dicen que no pasó, pero acto seguido te dicen, bueno, igual no hay que tomar del agua del rival.
Un consejo de Bilardo era ese, sí.
Es que era un consejo de Bilardo, lo cual, por un lado, tiene razón, y por otro lado te deja pensando, bueno, a lo mejor algo pasó.
Sí. Hay tipos como Bilardo o como Ruggeri que no dicen nada, pero ponen caras como que les hubiera gustado, que hubiera sido cierto.
Claro, yo creo que también pasa eso. Por ejemplo, con Ruggeri es muy claro. O sea, vos no sabés si no está como orgulloso de que eso podría haber pasado.
Claro, le hubiera gustado.
Es raro también, ¿viste? Porque no está bien.
Y es cierto que Maradona cuenta que hay una jugada donde la quiere parar Branco y no la puede parar, y existe esa jugada.
Sí, que no la puede... jugada existe. Sí. Lo que pasa es que también es cierto que él estaba así porque juega los 90 minutos de un partido de octavos de final que se está quedando afuera.
Claro,
¿no?
Claro, pues ya se
siente mal. Es como hay como muchas contradicciones. Muchas contradicciones, ¿viste? Maradona también cuenta en ese reportaje que da en Mar de Fondo que se miran desde los micros y que Branco le hace señas y qué sé yo, y los jugadores lo que te cuentan de ese partido es que Maradona subió al micro de los brasileños y estuvo hablando con sus amigos, con Careca, y las paredes, que son compañeros de él. Entonces hay como un montón de cosas que, no te digo que desmienten lo del bidón, porque la verdad es que yo creo que podría haber pasado, pero sí a mí me hacen pensar por qué algo se instala con tanta certeza, ¿no?
Y porque es Brasil el rival y toda esa que a nosotros en algún punto nos gusta, que no tenemos esa cosita de si le ganamos con trampa lo disfrutamos un poquito más, ¿no?
Sí, hay algo de eso también. Y también hay algo de las sectas futbolísticas, ¿no? De endilgarle a Bilardo algo,
claro.
Que vendría a confirmar lo que algunos piensan de él.
Lo que pasa es que Bilardo tiene una historia de algunas cosas que no es descabellado haberlo hecho.
No. Pero también es cierto que es un tipo muy obsesivo. Y entonces vos decís, un tipo de esa obsesión por el detalle, ¿se podría arriesgar a
una sanción?
Sí, o que uno de los propios...
Branco va al antidoping, por ejemplo. Claro, es un escándalo.
Sí. O que alguno de los propios lo tome.
Digo, por eso, a mí no... Ya te digo, yo no te puedo decir, mira, no pasó, porque la verdad que no tengo elementos para eso. Pero tampoco te puedo asegurar que pasó, como algunos aseguran, con un nivel de certeza que a mí me sorprende realmente.
Sí. Bueno, Alejandro, se nos termina el espacio. Un gran saludo y el agradecimiento por esto. Vamos a comprarnos el libro y vamos a leerlo. Y seguramente otro día vamos a charlar, porque es muy lindo charlar con los periodistas que investigan en serio. Y bueno, es un gran laburo el que hicieron.
Dale, te agradezco mucho.
Alejandro, ¿se puede